Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo como presunto autor del homicidio cometido el pasado jueves en la calle de Bravo Murillo. El crimen se debió a una deuda económica entre el detenido y la pareja de la fallecida, que también resultó herido. Portavoz de Policía.
Los hechos sucedieron el pasado jueves. Sobre las 9:30, una pareja transitaba por la calle Bravo Murillo cuando fueron agredidos por arma blanca por otro individuo que se fugó a la carrera. Tras ser asistidos por los servicios de emergencia, la mujer fallecida fallecía en el lugar y el varón era trasladado hasta un centro hospitalario con graves heridas.
Por cierto, que agentes de la Policía Nacional han detenido también en Leganés a un cabecilla de la Mara 18, un grupo criminal conocido por el alias de Mexicano. La detención es fruto de las actuaciones que se desarrollan de forma sistemática para evitar el establecimiento de esta u otras organizaciones similares en España. El arrestado, al que le constan varias reclamaciones judiciales, portaba documentación falsa en el momento en el que fue localizado. Las investigaciones han contado con la colaboración de los servicios policiales de Honduras y de El Salvador. Más cosas, el sindicato de estudiantes acaba de presentar las medidas que van a adoptar ante la implantación de las reválidas que fija la LOMCE al finalizar ESO y bachillerato. Entre otras, proponen la convocatoria de una huelga general en la educación el próximo 26 de octubre. Ana García es la secretaria general de este sindicato.
Proponemos que sea el 26 de octubre esa huelga general, salir todos juntos a la movilización, y la verdad es que pensamos que ante la magnitud de este ataque nadie puede justificar otra cosa que no sea la de una huelga, la de la mayor medida de presión que tenemos para luchar, dejando las aulas vacías y poniendo de manifiesto que no podemos tragar con una medida que nos va a devolver a los años 50 en la educación.
Desde la Federación de Asociaciones de Padres también se ha mostrado contra este sistema que incluye el curso que acaba de comenzar. José Luis Pazos es el presidente de la FAPA Giner de los Ríos.
Entendemos que son totalmente prescindibles, que son negativas para el modelo educativo que debemos tener y que además es una anomalía que se implanten en secundaria cuando en nuestro contexto cercano los países más avanzados en educación ni se lo plantean y ni se lo van a plantear, es más, las rechazan. Y en los países donde están implantadas en secundaria posobligatoria se están planteando seriamente retirarlas. Por tanto, nuestra exigencia es de eliminación.
En economía, la bolsa española ha ampliado hoy las pérdidas con las que abrió hasta el 2,09% y la sitúan por debajo de los 8.900 puntos, afectada por la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés. Evolución, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa para el IBEX 35 y también para el resto de mercados europeos. Ahora mismo la caída del selectivo español es del 2,5%, 8.800 puntos, un nivel que se está logrando aguantar a duras penas y que es prácticamente el nivel más bajo de toda la jornada. Si miramos a otras plazas, vemos caídas del 2% para Alemania y para Francia, del 1,5% para Londres, y también hay que destacar el 2,65% que cae ahora mismo la bolsa italiana. En nuestro mercado, los títulos de ArcelorMittal son los más castigados, se dejan un 5,20%. El sector bancario también registra importantes caídas. De hecho, el Popular pierde un 4,60%, Sabadell el 4,12%, un 4% es lo que caen los títulos del Santander y un 3,90 lo que pierden los títulos del BBVA. Ninguna empresa del IBEX 35 logra cotizar en verde en el día de hoy. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos sin cambios en el entorno de los 106 puntos básicos y el euro cede algo de terreno y se cambia por un dólar con 12 centavos.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, hay que circular con precaución en la variante de la carretera de Andalucía a la altura del kilómetro 7. Tenemos dos vehículos averiados. En sentido entrada está cortado el carril izquierdo y en sentido salida el arcén derecho, prácticamente en el mismo punto. En el resto de vías se circula con normalidad y con fluidez.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se mantienen los trabajos en la zona del túnel de la Gran Vía de Hortaleza. en sentido Hortaleza. El acceso desde la calle Costa Rica, desde la plaza de José María Soler, se hace, como decimos, con un estrechamiento de calzada en ese túnel de la Gran Vía de Hortaleza, donde se realizan trabajos de mantenimiento. No hay problemas, pero recomendamos precaución. En el resto de las zonas del interior, la mayor actividad en el centro, en la zona de Gran Vía, sobre todo, con algo más de lentitud, y también con circulación muy activa en el entorno de la plaza de Colón, Cibeles, la zona de Recoletos. En la M30, de momento, se circula con fluidez.
Reparatucoche.com, la web que en tres pasos te ahorra hasta el 70% en la reparación de tu coche, patrocina el tráfico.
De momento es todo, volvemos con más noticias a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, seguimos en Hoy en Madrid y habíamos dejado una conversación interruptus con Gonzalo de Castro, que es la persona que nos acompaña en nuestra sección Algo que contar. Gonzalo, aquí sí. Seguimos.
Aquí seguimos hablando fuera de...
Rajando fuera de micro, sí, que eso de suele micro, decir bueno, sobre sí, lo sí. Divino y sobre lo humano.
Se puede
más,
decir y no se puede decir.
Exactamente, sobre lo humano sobre todo. Sí, ¿cómo claro. Somos los humanos de vez en cuando?
Somos idiotas. Uh-huh.
Sí, pues somos mira, tienes toda la razón.
Retomando uh-huh. El motivo por el cual estoy aquí visitándoos, encantado, sí. Somos idiotas. Uh-huh. El otro día decía Israel en una entrevista, dice, yo cuando entro en un banco soy un idiota. Porque quiero decir, ¿cómo te someten? ¿Cómo te manejan? ¿Cómo te ningunean? ¿Cómo te hacen desaparecer? ¿Cómo te humillan? ¿Cómo te... Es tremendo. Uh-huh. Hemos urdido una realidad...
Sí, muy extraña, ¿no?
Francamente, sí. Sobre todo muy deshumanizada. Yo creo que uh-huh. Vamos a un... No sé dónde vamos, pero vamos a un sitio poco cómodo y tengo la sensación que bastante árido y me da mucha rabia, ¿no? Porque creo que... Que uh-huh. Hemos perdido un poco de alegría a la vida.
Uh-huh. No, y sobre todo hemos pedido aquello que antes se denominaba respeto a los mayores, que también, en otras culturas sigue estando muy presente. Y aquí la experiencia ha dejado de ser un grado para ser una especie de rémora, ¿no? Estamos sometidos al calendario. Fíjate, lo comentábamos hace un momento con las actrices que se quejan de que no hay papeles para ellas, pero esto es en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Uno llega a los 50... Y ya empieza a ser una especie...
Si llegas a los 50 en unas condiciones más o menos dignas.
No, pero en muchos casos uno de pronto se da cuenta de que le han metido en el saco este de los desechos de tienda. De pronto uno se queda sin trabajo con 50 años y no encuentra otro trabajo y sabe que no lo va a encontrar.
Ah, no, claro, no, olvídate.
Y llegan los de abajo y te llaman mayor y te... venga, este qué sabe, tú estás anticuado. Esto lo estamos viendo en todos los aspectos de la vida.
Sí, me temo que sí. Yo, hombre, yo estoy en esa franja, quiero decir. Yo he entrado en una edad madura y afortunadamente creo que llevo mi caballo. No lo sé si el caballo me lleva a mí o yo a él. Pero por lo menos, pero sí es verdad que has dicho algo interesantísimo. Efectivamente, en este país hablamos de este pedazo de tierra que nos ha tocado habitar. Uh-huh. Y francamente aquí la gente que no tenga trabajo con 50 años, olvídate. Pero olvídate de todo. Y sobre todo, olvídate, porque seguramente que habrás pasado unos años trabajando, cotizando, esperando un futuro mejor, más halagüeño, más azul, es mentira. O sea, llegas a estos derroteros, a estas playas, y de repente hay un desierto, no hay dinero para nada, no hay ayudas, no hay... Francamente, no quiero ser pesimista, pero si esto me lo llegan a contar, no me lo creo. Yo también formo parte de una familia donde hay, como todos los lugares... y familias en este país, problemas, y nunca lo llegué a imaginar, ¿no? Y sobre todo lo que no llegué a imaginar es la pobreza de ayudas y la pobreza de imaginación que tiene que, o debería tener previsto cuando llegan esas situaciones, ver a la gente desesperada, haciendo colas para cualquier cosa, hasta para pedir una ayuda, que no es una ayuda, que es una propina por todo lo que has hecho. En fin, es francamente lamentable. Por eso lo del idiota es un texto muy interesante, porque habla de todo esto y además sin concesiones. Francamente, somos dos actores en un escenario donde no hay salida, donde nadie te va a rescatar, y lo que contamos es un fragmento de una realidad que le puede ocurrir a cualquiera. Parece que eso nunca te va a pasar a ti, que estamos plastificados y que eso que ves algo detrás de un vidrio, pero es mentira, ¿no? Un día te toca el hombro y es verdad, te ha tocado a ti también. Pero bueno, quiero pensar, hombre, dígame, hay que abrir una ventana a la esperanza, quiero pensar que esto tiene que cambiar, no sé cómo, ni de qué manera.
Pero por de pronto se abre en teatros, oye, que no está nada mal.
Pero se abre en teatros, y también es cierto que hay grandes, hay grandes posibilidades para que las cosas cambien y deberíamos aprovecharlas todas. Pero bueno, de momento a mí me toca invitar a la gente al teatro que vengan a vernos y que se lleven por lo menos una tarde distinta y estupenda, por supuesto que sí.
¿Qué es lo que te dice la gente cuando ha visto la obra? ¿Qué tipo de reflexión hacen?
Bueno, es un poco este ejemplo que te ponía antes, ¿no? Esta chica que me dijo, me he quitado la gana de cenar. Digo, bueno, pues qué bien, ¿no? Sobre todo, yo creo que el teatro tiene una función, que es incomodar también, ¿no? Decía Peter Brook que cuando el teatro es necesario, no hay nada más necesario, ¿no? En el sentido que creo que es un foro de reflexión, que es una obligación también. Por eso este texto me gustó cuando yo lo leí porque y lo digo con todo el respeto, yo creo que el teatro debe entretener y tiene que entretener, pero también tiene que hacer reflexionar y también tiene que ponerte un poquito de deberes. Yo creo que las personas, espectadores potenciales que vayan a ver idiotas salen con los deberes, porque sales de la función un poco incómodo, con una o varias preguntas por resolver, en el sentido de, francamente, lo que he visto no se aleja mucho de la vida que tengo, ¿no? Y ese señor que está en el escenario, puedo ser yo mañana. Ocurre algo en escena que es muy curioso. Ayer lo hablaba con el director. Como arranca como una comedia, que es lo que te decía, hay un momento muy nítido donde todo cambia. Y yo como actor, y mi compañera Isabel Yalaber, que está conmigo, siempre lo decimos, ¿no? Dice, ¿estás dando cuenta del silencio de hoy? Hay un momento en el que hay un silencio, que la risa se te congela, la gente deja de... Porque el espectador, los espectadores que están en el patio de butacas, en sí es un único espectador, es un alguien que piensa, que respira y que está en sintonía con el actor.
O sea, tú lo percibes como un único animal,
sí,
digamos.
Efectivamente. Entonces está ahí, está delante. Y está muy bien, ¿no? Porque hay una risa, hay una atención, está despierto, lo sientes, escuchas respirar y de repente se calla porque hay algo muy, muy particular en el escenario y hay un silencio de reptil atroz. A partir de ahí empieza un viaje que es lo interesante de este texto, un viaje hacia un lugar insospechado donde el final es absolutamente inenarrable. Y en esos últimos 40 minutos es lo que te decía, ¿no? Es donde realmente el espectador pues empatiza con este señor, con este pobre hombre. Y sales del teatro diciendo, coño, no estamos tan lejos de esto, o no estoy tan lejos de esto. Y yo creo que eso es fundamental. El teatro tiene también que hacer pensar, reflexionar e incomodar, porque si no sería todo Walt Disney y es mentira.
Tiene que ser muy curioso estar en un escenario y estar percibiendo a ese animal que dices tú que está en el patio de butacas.
Eso, eso es fabuloso.
Debe serlo cuando funciona tal y como uno prevé que va a funcionar, porque hay veces en que, no sé yo, no hablo de esta obra en concreto, sino a lo largo de tu carrera, no sé si alguna vez has percibido...
Sí, también
el público
todo lo
de pronto no responde, no sé si mejor o peor, pero sí. No responde exactamente a lo que uno pensaba que iba, o como uno pensaba que iba a responder.
Sí,
y en ese momento,
eso...
supongo que tiene que ser difícil mantener la concentración,
claro,
en lo que estás
mantener
haciendo.
Mantener el tipo, la tensión, el nervio, el músculo, la concentración, el texto, la vigilancia, es complicado, sí. Pero el espectador se manifiesta y se comporta como un ente vivo. Es lo bonito del teatro, ¿no? Si no, no lo haríamos tampoco. Yo creo que el público te tensa, te pone en una situación absolutamente única y creo que tu entrega, tu pasión, tu responsabilidad y tu manera de estar y de decir y tu franqueza y tu honestidad y tu verdad la tienes que poner al servicio de la gente que ha pagado una entrada por verte en un escenario. ahí está la seriedad del teatro, ¿no? Y, pero ese silencio que te decía, o esa respiración, ese estar, ese murmullo mudo, pero que te acompaña, hay teatros que son más secos, teatros que son más húmedos, que todo eso lo aporta al público. Uh-huh. Y es necesario porque te retroalimenta en tu interpretación ahí. Y a mí me pasa, no me quiero inventar nada, no estoy diciendo tonterías, pero es verdad. O sea, hay días que dices... El otro día me pasó con mi compañera, hicimos dos funciones, los sábados doblamos a las 7 y a las 9. La función de las 7 fue estupenda, la de las 9 fue más brillante, pero el público era otro. Y tú no hablas con él.
Uh-huh. Pero lo notas.
Lo percibes. Lo percibes, notas. Percibes su urgencia, percibes, uh-huh. percibes
Supongo
su
que
risa.
Lo notarás también dependiendo del lugar. Cuando vais de gira,
sí.
El bueno, público no es igual, me imagino, el pueblo, el público vasco, que el andaluz, que el gallego, que el canario.
Bueno, el público... No es igual, no, efectivamente. Por supuesto, hay públicos que son...
Más agradecidos.
Cuando uno va de gira, es decir, cuando uno está en Madrid, estás en Madrid y al final pues estás en una cartelera y la gente tiene ocasión de ir a verte durante un mes, dos, tres, cuatro, seis o un año. Pero cuando tú vas puntualmente a una ciudad, que vas, sueles ir dos días, la gira ya no son los que fueron, ¿no? Pero bueno, ahora se llaman bolos, que sales de viernes a domingo o de sábados a domingo. Quiero decir, todo se ha reducido mucho. Y afortunadamente parece que el dinero para la cultura aquí en este país no hay. En fin, bueno, que no me quiero calentar.
Ya.
Pero bueno, entonces, efectivamente, si tú vas a Calahorra, por decir algo, sí. Estupendo, un día, pues hombre, la gente lo que va es a verte, a divertirse, ajá. a estar bien. Entonces es un entusiasmo, es seguramente es un plan fuera de la normalidad de la vida de la gente de allí. Entonces, oye, tengo entradas para ver a esta compañía que vienen hoy, qué bien, tal. Entonces, es una fiesta, todo está mejor, la gente va a favor de obra siempre.
Va muy predispuesta,
va predispuesta, ¿no? está evidentemente en un horario donde la gente ya se toma un vinito o dos, luego van a cenar, en fin. El teatro es una fiesta siempre, pero en determinadas circunstancias es más, ¿no? Una gira, si vas a las ferias, imagínate, en Bilbao,
sí.
¿no? A que va una compañía, amigos míos, que ahora se van a estrenar. El día 20, pues, en fin, es que es otra cosa. O si vas en verano a San Sebastián, ¿no?
Es otra alegría.
El público sí, el público siempre es una alegría, porque es un color, es un empaste.
Un público entregado. Oye, te preguntaba yo antes de las noticias, un buen recuerdo. Ese recuerdo, vamos a dejar Idiota fuera, porque
sí,
Idiota
sí.
está en proceso, quiero
sí,
decir,
claro.
de pasar a tu memoria el día de mañana y de procesar cómo ha sido la experiencia. Pero si te tuvieses que quedar con un buen recuerdo de tu carrera, ¿con qué te quedas?
¿De mi carrera?
Hmm.
¿De mi carrera hasta hoy?
Hasta hoy.
Pues hombre, yo me quedaría primero con claro, no puedo decir, no puedo no hablar de Siete Vidas, evidentemente. Uh-huh. Me quedo con ese germen, con ese semillero
sí.
que fue esa serie, porque para mí yo no olvido de dónde vengo. Quiero decir, soy un hombre que procuro no olvidarme de dónde está las cosas que tienen importancia. Yo uh-huh. creo que Siete Vidas fue un trampolín extraordinario para mi vida. Para la vida de todos los que allí...
De todos, ¿eh? Porque fíjate, luego se han salido de ahí actores conocidísimos, han salido series paralelas,
sí,
en fin,
eso,
ha sido
sí,
una especie
entonces,
de germen estupendo.
Yo creo que,
estupendo,
que
¿eh?
Un recuerdo imborrable para mí es efectivamente mi paso y mi estancia por aquella serie estupendísima, que fue un antes y un después para la ficción española,
sí,
lo digo de verdad.
Cierto.
Así que yo me quedo con Siete Vidas, evidentemente. Luego uh-huh. han venido cosas estupendas, pero si de algo tengo que o puedo presumir es de haber estado en una serie como aquella, con un reparto, con Amparo Baró, con Carmen Machi, con Javier Cámara, con Blanca Portillo, con Tony Cantó, en fin.
Fíjate.
Uh-huh. Y yo de repente...
¿Quién te iba a decir entonces que Tony Cantó iba a dedicarse luego a la política o no?
Bueno,
¿O se le veía venir?
No, yo no, en fin, me parece estupendo que Tony esté donde quiere estar, pero no, porque yo siempre
no apuntaba maneras, entonces.
Como un hombre de teatro, y bueno, pero bueno, él ha tomado este derrotero y espero que le vaya estupendamente bien a mi amigo Tony, porque además yo le tengo mucho aprecio, lo que pasa es que evidentemente la vida nos ha separado, porque al final las cosas son como son, pero ahí está el hombre. Muy bien.
Ya le ves,
claro.
De un lado para otro
sí.
y encima compaginando. Bueno, hasta
exactamente.
Ahora compaginaba, por lo menos. Veremos a ver si a
partir
de
está
ahora
compaginando
puede.
Porque estaba grabando una serie que yo sepa sí. y ha dirigido un texto para los teatros del canal. Pero bueno, larga vida a Tony y larga vida a su apuesta.
Bueno, y larga vida al idiota.
Y larga vida al idiota.
Que está en el Teatro Pavón.
Teatro Pavón.
Kamikaze. Horarios, nos acordamos.
Sí, miércoles, jueves y viernes a las 8 de la tarde, el sábado a las 7 y a las 9 y el domingo a las 6.
Y hoy descansando.
Y hay que volar a por las entradas.
Claro que sí.
Porque
vuelan.
Están viniendo como palomas.
Perdona, nosotros aquí cada ratito anunciamos el idiota, bueno, que lo sepas.
Pues aquí, o sea, aquí he estado yo.
Gonzalo, que ha sido un placer tenerte
el
con placer nosotros.
Ha sido mío de estar en tu,
que otro
en tu
día
programa.
Otro día te vienes y charlamos de la vida. Bueno, a lo mejor a alguno le pitan los oídos.
Bueno,
y charla, pero bueno, oye, para
pero
eso estamos, ¿no?
Estaré encantado de volver.
Muchas gracias, Gonzalo. Un besazo. Muchas
gracias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La magia existe.
Yo estoy convencido que la magia existe y es real y la gente lo puede ver y disfrutar. La magia realmente está en la mirada del espectador. No,
el 5 de tréboles.
No puede ser.
Dale. Todavía despacito, no le hemos dado la vuelta.
Dale despacito la vuelta y dile a todos.
¡Chan! Sí, ¡el 5 de tréboles!
Exacta, puede ser.
Jorge, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo me has hecho la cancamusa? ¿Tú saldrías voluntario para un juego de estos de cortar en trocitos?
La verdad es que no, hay que estar muy loco para dejarse de pensar.
Ni siquiera con algún colega en el que tengas una especial confianza.
Menos aún.
De uno en uno, en Onda Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Doce y 22 minutos del mediodía. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Buenas, Eli, ¿qué tal?
Bueno, es lunes y los oyentes de Hoy en Madrid ya saben que esta temporada, más o menos a esta hora, esto oscila un poquito, pero bueno, dentro de la hora que va de las 12 a la 1, cada día un miembro de este equipo hace un reportaje sobre algo que le interesa. ¿Y a ti por qué te interesan las brujas de Zugarramendi?
Pues esas y otras, porque verás, ha llegado a mis manos, todavía no se ha publicado, un trabajo muy interesante. No veas lo que dan las investigaciones históricas, sumergirte en legajos y todo eso, como hacen la autora que te voy a mencionar ahora. Verás qué descubrimientos van encontrándose por ahí, buceando, como te digo, en las hemerotecas. Y te iba a decir, 12 y 23, hora bruja, 12 horas más. Podríamos,
pues sí.
¿Verdad?
Venga, pues empezamos a hablar un poco de los brujos y niños brujos de Zugarramurdi, que es el tema que has elegido tú hoy.
Sobre todo ese hallazgo de niños que practicaban efectivamente la brujería.
Los niños en cosas de miedo te dan mucho miedo.
Nos vamos,
¿qué quieres que te diga?
¿Nos vamos de aquelarre?
Venga, nos vamos.
Bueno, pues comencemos. Seguro que todos hemos oído hablar, como acaba de mencionar Eli, de las brujas de Zugarramurdi, pero seguro que muy pocos o casi nadie de esos niños brujos de Zugarramurdi. Inquietante, ¿no? Pues sí, escuchen.
Había catedráticos, entre comillas, de brujería y también en las aldeas navarras existían abuelas que llevaban a sus nietos de la mano hacia los parajes de las cuevas y allí, entre los bosques frondosos, con el sapo o la rana que también llevaban como amuleto el niño, es decir, que eran tres en ese paseo, tenían su iniciación en las plantas y en las artes mágicas como si fuera un preescolar, pero en el plano esotérico.
Bueno, quien nos lo cuenta es María Lara Martínez, historiadora, autora de este trabajo titulado, fíjate, Pasaporte de bruja volando en escoba de España a América en el tiempo de Cervantes. Y María nos recuerda que la población, para contextualizar, por aquel entonces era analfabeta prácticamente en un 75%, y los conocimientos de las brujas o especialistas en plantas eran muy codiciados, incluso hereditarios. Había transmisión de conocimientos. Vamos a conocer, si te parece, cómo era el laboratorio de una bruja.
Al abrir la puerta de la bodega se hallaban con muchas cacerolas. Levantaban las tapas en esa inspección ocular y encontraban hierbas de todo tipo, entre ellas la belladona, que con una pequeña dosis te puede calmar determinados dolores, pero con otra empiezas un viaje hacia lo desconocido.
Bueno, y de allí todo se mezclaba, lo santo con lo pagano, las hierbas y las pócimas con las plegarias y las hierbas con las estampas de santos, para librar a los mortales de dolores y de llantos. Y a estos remedios acudían tanto plebeyos como reyes.
Entre esos remedios encontraban las estampas y decían, ¿qué pinta aquí Santa Elena? ¿Qué pinta Santa Marta? Oraciones a Cristo para que vuelva el marido, para que deje la mala vida un hijo, en fin. Era meter a los santos en negocios profanos, lo que pasa que a los reyes eso les estaba permitido, porque por ejemplo a San Denis o a San Eugenio los trajeron directamente desde París, porque la mujer de Felipe II, Isabel de Valois, tenía problemas para tener hijos, y de ahí nacieron Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, de esa ayuda sobrenatural.
Bueno, pues los niños aprendices de brujo eran sobre todo niñas, pero había niños y mozalbetes de los que incluso conocemos sus nombres. Había dos que han incluso pasado con sus identidades a los legajos de la historia de los que hablábamos antes, Martinico y Miguelico, y eran drogados con sustancias alucinógenas.
Que en el aquelarre los brujos danzaban y que a menudo el demonio les daba el aspecto de puercos, de cabras, de ovejas, y que antes de que cantara el gallo eran acompañados de los sapos y regresaban así a los hogares. Por tanto, estamos convencidas de que esos niños eran inducidos hacia esos estados alucinógenos con los mismos psicóticos y con las mismas drogas que los adultos, algo injustificable, pero real en el siglo XVII de Cervantes.
Bueno, pues en 1611 hubo incluso un plan que resultó fallido de cerrar todo el Valle del Baztán para que la gente denunciara a todos los brujos. Y todos aguardaban temerosos la llegada de un señor muy principal con todo su ceremonial, el Inquisidor, con su oficina portátil a lomos de una mula.
Entraba a los pueblos con el crucifijo portátil a lomos de su mula, en el concejo montaba la oficina, el despacho donde iba recibiendo a los que tenían que decir algo. Muchos eran personas que, para no caer en la excomunión, delataban a un vecino. La envidia también, lamentablemente, hacía su escena en esos episodios. Y podemos pensar lo que es en un día haber recibido a 300 personas que te cuenten historias disparatadas.
Bueno, obviamente había brujas buenas que eran sanadoras, digamos, con conocimientos de botánica y de recolección de plantas medicinales, y había brujas malas. Hay que recordar que la delación estaba al orden del día y había chivos expiatorios, como en opinión de la autora sigue habiéndolos hoy en día, por ejemplo, en África.
Igual que había brujas buenas, hadas, meigas, como en Galicia, médicas de un milenio que conocían de generación en generación desde sus abuelas o más atrás los poderes curativos de las hierbas, pues había otras que eran calumniadoras, chismosas, de las que se puede uno encontrar en el siglo XXI, envenenadoras de las sociedades, y eso, bueno, el delito de odio está ahí en los códigos legales.
Bueno, y consecuencia, autos de fe. Los autos de fe que eran grandes escenificaciones, como el famoso cuadro ese de la Plaza Mayor que muchos han visto, de Francisco Ricci, detallado en las crónicas e inmortalizado en cuadros, como digo, y todo. Y en torno a ellos, pues había toda una panoplia de, podríamos decir, merchandising similar a los grandes encuentros deportivos de la actualidad.
Había todo un merchandising en torno a los autos de fe, porque en el entorno de... Había todo un centro comercial ambulante en torno a los autos de fe. Alrededor de la Plaza Mayor de Madrid se vendían sombrillas, hábitos para ponértelo y que los párrocos no pensaran que te estaban convenciendo las brujas. Flagelos para hacer penitencia mientras iban saliendo los disciplinantes. Y sobre todo lienzos y una especie de paraguas para estar contemplando el espectáculo, entre comillas, y totalmente terrible, con las comodidades.
Y tenemos para finalizar la historia de la bruja Catalina. La muy ladina había ocultado a su marido su condición de nigromante, y cuando el inquisidor la descubrió, aquel hogar fue un verdadero horror, pues los condenó a vivir todos juntos. No había divorcio, claro. Marido y mujer bruja, y yerno e hija cristianamente casados y allí asentados.
El marido, que se llamaba Fernán, pidió la herencia al día siguiente de casarse a sus suegros y ahí se topó con que la madre de su mujer era una auténtica bruja que le preparaba sapos con alfileres, empanadas de cuernos, lo tiró por un puente, y lo cuento así todo seguido porque él tenía el esqueleto a prueba de bombas y el estómago mucho más. Y al final, el inquisidor, ¿qué condena les puso? Pues que no podían divorciarse, que tenían que vivir los suegros, el yerno y la hija, dentro de la misma casa. Y lo paradójico de ese lenguaje de requiebros del siglo de oro, que lo que más le dolió a la bruja suegra, es que su marido, después de 30 años de casado, por ese alboroto se había enterado de que ella era nigromante.
Cosas de la vida de entonces. Pues se sabe, si me permites una cosa más, que uno de los inquisidores, Alonso Salazar y Frías, llegó a revisar el caso de Zugarramurdi, llegó a la conclusión de que todo aquello había sido una especie de delirio, una farsa de los propios inquisidores, y logró que la Inquisición promoviese en 1614 un contrito mea culpa, es decir, una aceptación de culpas, de autocrítica, con el que se acabaron para siempre aquí en España las hogueras judiciales donde quemar brujas, mientras, curiosamente, en toda Europa y América arderían aún durante un siglo más.
Pues muy interesante el tema de Zugarramurdi.
¿Te ha gustado?
Sí, y además yo aconsejo a todos los oyentes que vayan a Zugarramurdi. Hay un...
estado.
Yo también. Y es un sitio, es una especie de cueva enorme, que es donde se suponía que se reunían las brujas. Hay mucho merchandising también sobre el tema en el lugar, pero es siempre interesante. Y hombre, luego está la película de las brujas de Zugarramurdi, que yo creo que muchísimos de nuestros oyentes habrán visto. Y que si lo hacen ahora, después de escucharte a ti, pues a lo mejor lo miran con otros ojos. Gracias, Sergio.
A
muy
ti.
Interesante.
Gracias.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how.
Y nos vamos a ir con nuestra unidad móvil a donde está la noticia. ¿Cuál es la noticia? Una de las noticias de hoy, pues que empieza el curso escolar para muchísimos niños. Gloria, ¿por dónde andas?
Hola, pues mira, estamos en el barrio de Butarque, en Villaverde, concretamente frente al Instituto Juan Ramón Jiménez. Sus aulas se abrieron por primera vez el año pasado, las de este centro, aunque había alumnos que empezaron a estudiar la secundaria en aulas de dos colegios próximos. Yolanda, que eres de la asociación y está estabais preocupados por este inicio de curso. Estamos viendo las aulas, al fondo las obras, y decís que no es la mejor manera de empezar, ¿no?
Sí, no, no lo es. Estábamos preocupados y también indignados porque no es la primera vez que ocurre, porque ya ocurrió con los dos colegios que se realizaron anteriormente y ahora con el instituto. El hecho de construirlos por fases, de que los presupuestos se aprueben en el último momento del año, de que las obras no se inicien inmediatamente, sino que se esperen hasta febrero o marzo para comenzarlas, provoca que luego los niños tengan que entrar en clase y que los edificios estén todavía en construcción.
Claro, y ahora estamos escuchando el ruido, por allí los andamios, los montones de arena. Sara, es tu primer día en este centro, cuéntanos cuál ha sido tu impresión.
Pues la verdad es que me ha fastidiado bastante que esté en obras, porque al ser yo de primero y el primer día, pues es una nueva etapa y es distinto, todo es con más exigencia y...
¿Piensas que te puede distraer el tema de tener obras y ruidos sí. en una de las fases de construcción de este instituto?
Sí, sobre todo para los exámenes, porque es ahí justo cuando tienes que estar más concentrado y cuando más silencio necesitas.
¿Qué han comentado tus compañeros que llegaban por primera vez también nuevos a este lugar?
Pues no sé, mucho no les he preguntado. Les gusta, les parece bien, sobre todo porque está cerca de nuestras casas, pero el hecho de que estén obras también les fastidia.
Tampoco tenéis otra posibilidad más, ¿no? Es el único instituto que hay en vuestro barrio.
Sí, es el único y aún nos debería de faltar uno más. O sea, nos gustaría que hubiera otro porque está a tope de gente, hay muchísima gente y... seguramente muchísima más gente querría que hubieran más plazas y no las hay.
Yolanda, ¿y esto está previsto, lo de las obras que continúen durante todo este curso escolar?
No, lo que estaba previsto es que estuviera finalizado una vez que entraran las clases, bueno, que se iniciaran las clases. Bueno, lo que estaba previsto, pero es como una... a ver, es como una historia ya tan rutinaria... que los padres sí dábamos un poco por sentado que no, que comenzarían en obras. Lo que también está previsto es que una vez que finalicen la segunda fase, se presupueste y se apruebe una tercera fase, con lo cual nos tememos que el año que viene volvamos a repetir otra vez la situación.
¿Y os preocupa el ruido, la inseguridad?
Nos preocupa el ruido, nos preocupa la inseguridad, nos preocupa que los alumnos no se pueden concentrar de la misma manera a la hora de atender las clases, nos preocupa los problemas que luego siempre vienen después de una obra, una vez que finaliza puede haber cortes de luz, cortes de agua, y nos preocupa que no es solamente que tengan un aula donde sentarse, sino que también hay una serie de, digamos, de complementos, ya sean laboratorios, ya sean talleres de tecnología, ya sea biblioteca, y tampoco estamos seguros de que eso sí puedan disfrutarlo desde el inicio.
Y la última pregunta es un centro nuevo que está ubicado en un barrio también muy joven, con familias que están teniendo hijos, así que nos imaginamos que serán muchos los que quieran acudir a este instituto. Es el único del barrio, decíamos.
Es el único del barrio. Anteriormente la gente de la zona tenía que desplazarse hasta el Instituto del Espinillo, que es el que tenía adscrito. Nosotros para desplazarnos hasta allí tendríamos que utilizar dos autobuses y necesitaríamos unos 40 o 45 minutos para poder ir y otro tanto para poder venir, sin contar con que el Instituto del Espinillo ya está totalmente masificado y no puede atender 180 plazas nuevas cada año.
Yolanda y Sara, una de las madres de una de las alumnas de este centro, que como decimos lleva 2 años abierto, el Juan Ramón Jiménez, se está construyendo por fases y a los padres y a los alumnos no les parece la mejor opción. Así que vamos a ver también cómo finaliza este curso, si finalizan pronto las obras, pues podrán concentrarse mejor, como nos decía hace unos minutos Sara. Eli.
Muy bien, Gloria, pues muchas gracias por la información. Vuélvete corriendo a la redacción.
Hasta
vale,
luego, hablamos,
un beso,
adiós,
hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Que hay que volver con el corazón, que los sueños son de noche y que la noche ya se despertó. Tenías razón, hay que volver con el alma que nunca de la mano de la compasión ni de la nostalgia. Y tenías tanta razón.
Tenías razón cuando me decías que mi vida ya no te pertenecía, que dónde estaba yo, que dónde me escondía, que porque se me olvidó quererte un día. Tenías razón cuando me decías que yo ya no te quería, vida mía, que dónde estaba yo, que dónde me escondía, que porque se me olvidó.
Esteban, buenos días.
Buenos días.
Pero qué bonito suena esto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, bueno. Y además suena conocido, fíjate.
Suena conocido.
Suena conocida, las voces suenan conocidas.
Nos suenan estas voces, nos suena este estilo. Y además, incluso podemos decir que nos suena esta producción, ¿eh? Que también de esto tenemos que hablar. Y es que es un disco hecho con mucho cariño y con muchos y grandes invitados. No podía ser de otra manera porque es un disco muy especial para Materia Prima, que es el grupo del que estamos hablando. Materia Flamenca se titula.
Se desvanece escuchándonos, que derrama su pétalo al suelo y arroja la sangre de nuestro amor.
Mónica, buenos días.
Tal, buenos días.
Bueno, tú como Gardel, cada vez cantas mejor. Es verdad. Mira que nos conocemos hace tiempo.
Hace mucho tiempo y me alegro muchísimo de verte.
Y lo mismo que hacía, nos habíamos perdido de vista. Pero qué bonito cantas y qué bonito suena este disco.
La verdad que suena precioso porque tiene unos ingredientes muy mágicos. Cuando tú antes decías este sonido, es incluso familiar, este tema en concreto tiene un punto quetamero, porque la producción de este disco con nosotros la ha hecho Juan José Carmona Maya, Juan de Quetama, que es un musicazo como la copa de un pino y más grande aún como persona. Y bueno, el disco tiene esos matices del flamenco con los compases melódicos de Materia Prima. Y ha sido un regalazo en el que hemos disfrutado increíblemente bien.
Bueno, un regalazo que nos hacéis vosotros a vuestro público. Juan, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Dónde se ha quedado Pedro a todo esto? Pues ¿hemos perdido por el camino?
No, Pedro está muy tocado de voz. Acaba de llegar de Portugal. Tenemos conciertos, y además está delicado del estómago. Tenemos conciertos la semana que viene y bueno, pues hemos dicho, vamos a dejar que se reserve un poquito y así podrá estar a la altura en el escenario.
Los pues artistas claro también son humanos, aunque nos parezca...
Cierto.
Que no.
Somos muy delicaditos, ¿eh? La verdad que somos muy flojitos.
Bueno, algunos son humanos, pero no lo parecen, porque es verdad que aguantáis carros y carretas. Nos pasa un poco a los periodistas también, ¿eh? Que venimos a trabajar con fiebre, con tal, con cual. Menos con afonía aguda, que ahí sí que ni vosotros ni nosotros
ahí no se puede
podemos hacer gran cosa. Oye, hablabais de artistas. Hay unos cuantos muy importantes que tienen presencia vocal en este disco. ¿Cómo surge esto? ¿Cómo surge esta colaboración?
Pues mira, yo creo que cuando las cosas se hacen con tanto cariño y se hacen desde el corazón, como es este caso, al final la gente te responde, ¿no? Y después de tantos años en la carretera sembrando, porque yo creo que hemos sembrado mucho, pues te das cuenta de que el premio no es otro que la respuesta que hemos tenido con gente como Estrella Morente, con gente como María Toledo, con gente como Guadiana, como Arcángel. Juan Carmona, que es el que nos ha producido el disco, que ha sido una maravilla colaborar con él, con Arcángel. María Segura, Arcángel, Rafita de Madrid, Increíble. Negri Heredia, Paquete. Juan Parrilla de Jerez, Paquete de la Barbería del Sur, están todos los mejores y los más grandes, ¿no? Entonces ha sido una verdadera maravilla. No es coincidencia, ¿verdad? Que llevábamos mucho tiempo pensando en volver, y en volver de una manera diferente, además. Queríamos hacer algo distinto.
¿Y a todos ellos les conocíais o habéis entablado contacto con alguno con ocasión del disco?
Nada, todos los que Juan te ha mencionado, todos amigos desde hace años, admiradores mutuos, una reciprocidad. Nosotros los admiramos mucho a ellos y creo que esto ha sido un poco viceversa. Por eso están ahí y bueno...
Hablábamos de el concierto, de los conciertos que esa gira en la que estáis involucrados en este momento, que vais a tener además parada aquí en Madrid, en Majadahonda, en el Parque de Colón, el día 16 de septiembre.
Sí, a partir de las 22 horas, de las 10 de la noche. Y bueno, pues va a ser una presentación de materia flamenca en otro escenario distinto al teatro, porque este espectáculo lo hemos presentado en Viena, se presentó en el Calderón en Madrid, es un espectáculo muy de teatro, concepto teatro. Y vamos a estar en las fiestas de Majadahonda, pues con Juan Parrilla, Juan Carmona, por supuesto. Yo creo que excepto nosotros tres y otros dos, todo el duende gitano va a estar encima del escenario.
Uh-huh. Oye, ¿qué ha pasado desde 2010 que grabasteis en vuestro anterior disco?
Pues muchas cosas, la verdad, y todas ellas relacionadas con la música, porque siempre, siempre, tú lo sabes, estábamos moviéndonos entre acordes y entre música. Lo que pasa que la situación es complicada. Yo siempre digo que grabar hoy en día un disco es un acto casi heroico. Se consume más música que nunca, porque es muy fácil acceder a los contenidos y acceder al producto, pero se paga menos música que nunca. Entonces, grabar hoy por hoy, o tienes mucha vocación y mucho amor por este mundo, o es harto complicado. Nosotros, como somos unos enfermos de esto y llevamos muchos años contra viento, marea, hemos capeado todo tipo de temporales, pues nos apetecía volver y además con la gracia y con la suerte de que hemos vuelto pisando fuerte. Y...
No, por la puerta grande, en un momento en el que es verdad que hay muchas facilidades para conseguir música, pero para los artistas, en fin, esto es un poquito desastre, ¿no? Quiero decir, hoy en día vender discos y ganar dinero vendiendo discos es prácticamente un imposible. Esto ha pasado en la historia.
Eso ya no se hace, ¿no? Y generalmente los que venden discos y ganan dinero con los discos son las grandes multinacionales, que son los de siempre. Pero viendo un lado bueno, porque todo tiene un lado bueno, es mucho más fácil llegar a la gente. Llegas de una manera muy directa, te cuelas en sus casas a través de las redes sociales, de mucha más gente te conoce, tienes un contacto más directo y eso también es bonito, ¿no? Entonces, lo que hay es que adaptarse a los tiempos, saber sacar jugo de todo y mientras tanto vas aprendiendo y siempre llega una respuesta positiva de alguna manera. Yo lo veo así.
Juan, vais a cumplir dentro de nada 25 años en el mundo de la música. Parece mentira cómo pasa el tiempo. Qué puñetero es, lo rápido que pasa y lo poco que nos damos cuenta de que pasa. Pero de aquellos primeros tres hermanos que decidieron de pronto lanzarse esta aventura hasta ahora, ¿cómo habéis evolucionado?
Pues yo creo que hemos evolucionado de la mejor manera posible, que es siguiendo juntos y sin renunciar, sin que haya habido ninguna baja, ¿no? Porque fíjate que somos los tres hermanos, a los tres nos dio por esto en su día, y los tres permanecemos aquí a pesar de los pesares, ¿no? Yo creo que...
Vosotros
yo
los Billys, no hay otros. Quiero decir que no se hayan separado, que no se hayan pegado, que no hayan decidido,
tenemos,
en fin.
Tenemos
que
muchos,
ya está bien,
tenemos,
¿no?
Tenemos muchos amigos por ahí que también son familia y también comparten escenario y también lo llevan muy bien.
Y también nos peleamos, ¿eh?
También nos peleamos.
De hecho, muchos de los que os van a acompañar, de los músicos y artistas que os van a acompañar, proceden de grandes sagas, ¿no?
Claro, familiares.
Familiares, sí.
Claro, los Carmona, por ejemplo, los Habichuela, los Quijano, a los que queremos muchísimo también. Pues, hay muchas familias que se han dedicado a esto, el consorcio. Muchísima gente que...
Y esto hace que acumuléis, imagino, pues mil y una anécdotas y recuerdos, ¿no?
Imagínate, para escribir, vamos, 10 libros.
Yo me acuerdo una vez, en una entrevista... los tres juntos en una sala, solos, Pedro, Juan y Mónica, no había más. Y una azafata nos miró de arriba abajo y de repente preguntó, ¿Y quién es Mónica?
No me encanta, ser. Me encanta.
Esas cosas de nervios de...
Sí, sí,
nos
sí.
Reímos muchísimo. Juan dijo, ¿no me estás viendo? No,
soy yo directamente.
Estaría empezando la pobre, claro.
Bueno, seguramente. Pero seguramente. Cosas, sí. Oye, ¿qué estaba pensando yo? Claro, estáis aquí Mónica y Juan. Juan se ha traído la guitarra. Mónica va con el instrumento acoplado ya directamente a ella misma. Porque es su voz. Claro, nos falta uno, pero... ¿qué tal si escuchamos, aunque sea dos de los tres materias sí. primas, algo de este nuevo disco?
Claro, pues mira, sí. Vamos a... Fenomenal. ¿Te parece que hagamos a Soleá? Esta es una canción que es la banda sonora de un libro que se llama La felicidad es un té contigo, de Mamen Sánchez. Y nosotros pusimos esta banda sonora, es de un inglés que se enamora de una gitana del Sacromonte. Hicimos una cosa diferente y divertida. Y suena así. A ver, Juan... Camino del monte viene cantando mi soleá. Con su camisita puesta y la falda alborotada. La luna le ha hecho una peina de nácar y plata fina. Y la alhambra recelosa la vigila por la esquina. Tiene loco soleá, loco loquito soleá, sin tus ojos hierba y fuego ya no vivo. Me tiene loco soleá, loco perdido soleá, y ahora la felicidad es un té contigo. Mamá remedio, que las niñas del Sacromonte se han vuelto locas por un inglés. Mamá remedio, que hay un guiri en el Sacromonte que vende el alma por secale. Mamá remedio, que las niñas del Sacromonte se han vuelto locas por un inglés. Mamá remedio, que hay un guiri en el Sacromonte que vende el alma por secale.
Y sin esfuerzo, o sea, sí, se sientan los dos, tiqui-triqui, y Mónica saca ese pedazo de voz. Yo no sé cómo lo haces, Mónica, porque no, oye, ni te inmutas, ¿eh? O sea, ni sí, se te hincha la vena, nada, que te digo yo que no.
Sí, pues mira, yo doy gracias a Dios todos los días porque me ha regalado lo que más me gusta, que es cantar, y como yo lo siento, ¿no? Cantaré mejor, peor... A unos gustará más, a otros
canta
menos.
Muy bien, hombre, canta
pero
muy
a
bien.
Mí me
estás
sirve
cantando
para...
muy bien.
Gracias.
¿Verdad que sí? ¿Eh?
Para exteriorizar, para transmitir. Y sobre todo yo creo, cuando tú antes decías, igual que tú creces como periodista y las experiencias en la vida te hacen distinta, ¿no? No eres la misma que eras cuando empezaste. El bagaje, los sentimientos, las experiencias, el sufrimiento, sobre todo.
Se aprende
es,
mucho.
Es lo que te hace.
A veces aprende más que, en fin, pasa
sí,
la pipa.
Yo no tengo una vida de sufrimiento, soy muy afortunada, pero las cosas que te hacen sufrir en un momento dado, yo creo que son las que transforman el alma y con el alma se transforma la voz. Entonces.
Oye, Juan, en vuestra casa las fiestas deben ser una juerga.
Sí.
Impresionante, ¿no?
Mira, todo esto es el espejo de lo que hemos visto en casa. Nosotros provenimos de una familia de Andalucía, de Écija concretamente. Mis padres son primos hermanos. Yo de vez en cuando guiño un poco el ojo, pues debe venir de ahí. Y siempre, siempre hemos visto en casa, pues lo que tú dices, un ambiente muy de fiesta, muy de música. Todos mis tíos que no se dedican a esto, evidentemente, pero en Andalucía el que no toca la guitarra recita y el que no,
y el que no baila.
Y el que no baila, ¿no? Pues eso lo hemos visto y lo hemos vivido desde que somos pues muy, 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 muy pequeños. Y al final yo creo que es lo que ha marcado pues nuestras vidas y lo que ha hecho que nos dediquemos a esto, ¿no?
Pero el acento lo perdisteis por el camino.
Yo me estoy esforzando.
Bueno, Mónica sí, Juan a medias la ha perdido. Oye, ¿y hay materia prima que viene empujando por detrás? Quiere decir, ¿tenéis herederos en la familia que van a seguir con el testigo o qué?
Mira, yo tengo una niña, Victoria, que es mi vida, es mi mundo, es todo. Tiene 5 años y me da hasta miedo. Me da hasta miedo porque además se junta con la hija del Camborio, se junta con la hija del otro, ¿sabes? Y está todo el día viendo flamenco, viendo cantar. Y me empieza a dar miedo porque ya me han dicho en el colegio que tiene unas aptitudes bárbaras.
O sea, que ha heredado la voz de la tía.
Eso es, le dices la M con la O y dice pa.
Ahora, la pones a cantar y a bailar y te la comes.
Y además, ¿sabes?, ya está haciendo alianzas con otros artistas, ¿no?, de su quinta.
Sí. Se está mezclando ya con los flamencos. Sí.
Oye, ¿qué es lo que vamos a ver en vuestros conciertos con este nuevo material que traes con materia flamenca, Mónica?
Pues mira, ves una cosa muy especial, porque esto no es una fusión al uso de crear un flamenco nuevo, ni mucho menos, no hemos pretendido en absoluto. Solo hemos balanceado lo que es la música melódica de materia prima en unos compases preciosos llenos de duende, que son los compases flamencos, ¿no? Entonces es peculiar, distinto cuanto menos, oír una soleá por bulerías, por ejemplo, en mi voz, que no tiene nada que ver con lo que es el flamenco, pero sí mecida en sus compases. O de repente nos ves por tangos, pues acompañados de la guitarra, esa que tiene ese pellizco moro de Juan Carmona, esas flautas, o sea, es lo melódico con el flamenco dentro de un estilo muy personal, muy propio, y sobre todo se ve mucho cariño, mucho disfrute, mucha compenetración y muchas ganas, ¿no?, de enseñarle a la gente lo que tenemos.
Pero fijaros, os habéis embarcado en una aventura importante, quiero decir. Sí. Es verdad que tu voz prácticamente se puede adaptar a todo, pero es que el sentimiento, cuidado, eso o lo tienes o no lo tienes. Y buenos son los del flamenco, quiero decir. La gente que le gusta el flamenco busca siempre el famoso duende. Pues, que como no lo encuentren...
Precisamente por eso, porque yo creo que si hubiéramos querido hacer algo flamenco y esforzarnos en lo que no te sale, una cosa es que hayamos vivido en casa y tengamos esas raíces y admiremos sobre todo, y respetemos, porque el flamenco es muy profundo y hay que respetarlo mucho. Pero cuando no tienes pretensiones de copiar o de hacer lo que ellos hacen, sino simplemente de unir lo tuyo a lo suyo, se crea esta magia increíble, y por eso... Tanto a nosotros nos gusta lo que hacen ellos como a ellos les ha gustado lo que hacemos nosotros. El café con leche ha sido buenísimo.
Entre otras
buenísimo.
Cosas, porque es imposible intentar copiar lo que ellos hacen. Yo soy muy, muy un apasionado del flamenco de toda la vida y bueno, siempre se lo digo. Me encanta estar con vosotros porque siempre algo me salpica. Muy poquito, pero algo me salpica. O por lo menos yo me lo creo, ¿no? Pero es lo que decía Mónica. Bueno, sin perder lo que es la esencia más pura de materia prima y lo que a letra y a música se refiere... Hemos tenido la gracia de que Juan Carmona pues ha cogido el timón de la producción y ha conseguido hacer una cosa que de momento la crítica no es mala, es bastante buena.
Es muy buena.
Y es muy exigente el género del flamenco. Muy exigente.
Claro, pero también es verdad que Juan tiene esa mentalidad abierta, ¿no? Que requiere, que requería y que necesitaba este trabajo, que en el que compartís, como decimos, y compartiréis escenario con mucha gente procedente del mundo del flamenco, pero también tenemos un cubano y un venezolano.
Sí, tenemos un cubano al violín, que es Yelsier Heredia, que es un contrabajista increíble. Y tenemos un venezolano, David Moreira, que tiene un violín precioso. Entonces esa mezcla de instrumentos con lo que es la guitarra y el cajón es una conjunción perfecta, es preciosa.
O sea que eso es
la flauta
fusión
de
a tope, claro, entre unas cosas y otras, ¿no?
Pues sí, hay mucha internacionalidad encima del escenario, pero sobre todo eso, sobre todo mucho Jerez, mucho Cádiz, mucho Sevilla, mucho Utrera, y eso te eleva. Eso te eleva, eso es empezar el concierto y aunque
cuando
tengas
he dicho mucho Jerez, pensaba que era del otro Jerez. Digo, pues a ver.
Sí,
¿no?
también una cubita de Jerez oloroso, pues fíjate cómo empiezas, ¿no?
Bueno, pues hay que recordar que puede acercarse, debe acercarse a disfrutar de este concierto el próximo día 16 de septiembre de este mismo mes en el Parque de Colón de Majadahonda. Luego, cuando ya apriete un poquito el frío, empezaremos esta gira a cubierto.
El viernes baja bastante el termómetro. Creo que mañana va a llover, pero nos va
no
a
me digas esto, que a mí me das un disgusto. No, hombre, que no me gusta nada la lluvia ni nada.
Solo de agua que
el
no
día
refresque
solo
un poquito.
Ojalá que llueva café.
Pues sí, ¿verdad? Tú eres como yo, del café. Oye, esta materia flamenca abre un nuevo camino, quiero decir. ¿Esto ha sido simplemente una experiencia, digamos, o os abre otro camino de cara al futuro de nuevos discos y demás?
Le voy a dar a Mónica una primicia.
A ver,
porque es que no lo
que
hemos
no lo sabe.
No lo habéis hablado.
Que todavía
casa.
No lo sabe.
Mira, yo estoy tan emocionado con este disco. Es el noveno disco de estudio y es verdad que en todos hemos llorado, en todos hemos disfrutado porque somos unos moñas en el fondo. Pero con este disco estoy disfrutando en el escenario de una manera, de verdad, impresionante. Entonces, para mí esto es Materia Flamenca 1.
Ya.
Bueno,
mira, Mónica, cómo te está mirando.
Me encantaría, sería muy buena señal que hubiera que hacer Materia Flamenca 2.
Desde luego. Desde luego.
Bueno, y a saber qué colaboraciones y qué temazos salen en ese segundo volumen, porque
hombre,
este primero...
Mira, te voy a decir una cosa, las colaboraciones están muy bien y suman y demás, pero ellos solo se sobran, se bastan y demás.
Muchas gracias, Eli.
Porque son una auténtica maravilla. Yo me alegro muchísimo de volver a tener un disco vuestro sobre la mesa, me alegro muchísimo
Muchísimas
de veros.
Gracias.
Mónica, que estás igual, bueno, pero mejor.
Ay, qué mona eres.
Igual, pero mejor.
¿Sabes qué? Yo te quería
decir
una cosa.
Tú estás más deteriorado.
Sí. Ver,
hombre, no. Te voy a decir por contraste, ¿no? Os voy a hacer el... No,
sí,
es verdad,
si
estás
viera,
estupendo
si
también.
Viera, si mi madre te viera, diría... El niño que no se quiere quitar la barba.
No, mi madre, quiere, sí, mi madre quiere que me quite barba y que me ponga pelo. Digo, mira, o sea, que estoy deteriorado, tienes razón, pero como músico...
No es verdad, no, era una broma simplemente para que el piropo a Mónica fuese
que,
redondo.
Que agradable eres y que, bueno, tú sí que estás bien. Sí te quería decir una cosa, no sabes cómo he disfrutado en esta entrevista.
Pero me alegro.
Cuando puedes hablar, puedes contar, podemos... No, es corre, dos minutos, sal corriendo, que ya no sabes ni lo que has contestado. Entrevista más bonita y muchísimas gracias. Oye, por tanto cariño y porque nos
bueno,
hace siempre sentirnos en casa.
Seis de la familia, Mónica, Juan, un besito al que nos queda, a Pedro, ¿eh? Claro, un besito
sí.
De nuestra parte. Y otro día hablamos de más cosas,
si
queréis. Nada, estupendamente, nos quedamos con la música de Materia Prima, esta materia flamenca, que merece y mucho la pena. Gracias, Clara.
Hasta luego, gracias.
Llegan las noticias ya a Onda Madrid. Mañana más, hoy en Madrid. A las 8 en punto estaremos aquí de nuevo.